Hola y bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de The Random Witches Podcast. Esta semana vamos a tratar, espero que hayáis tenido una muy buena semana, por cierto, y esta semana vamos a tratar un tema que me parece súper interesante y que espero que a vosotros también os lo parezca, que es cómo elevar nuestra energía, cómo mejorar nuestras vibraciones, cómo deshacernos de vibraciones negativas sin meditar. Ser conscientes, ser asertivos, tener plena conexión con nosotros mismos sin meditar. ¿Por qué hago este podcast sobre la no meditación? Bueno, me he dado cuenta de que en casi todos los sitios, cuando buscas cómo elevar tus vibraciones, cómo mejorar tu conexión con tu cuerpo, cuando buscas estar más consciente, en general siempre te derivan a la meditación y el mindfulness a través de la meditación. Y es algo que durante mucho tiempo a mí se me ha dado muy mal. Ya sabéis que siempre os digo que a mí se me da fatal meditar. ¿Estoy poniendo remedio a ello? Sí, pero debería de ser algo voluntario, ¿no? Algo que haces por gusto. A mí me gustaría ser buena meditando, aprender a meditar, porque me parece que es útil, porque me parece que es práctico, porque me gusta aprender cosas nuevas, sobre todo las que me cuesta aprender. Y bueno, es una decisión personal. Pero no me parece que sean el único medio para conectar con nosotros mismos, para ser más conscientes y para mejorar nuestro mindfulness. Y por lo tanto, pues os he traído aquí 10 cosillas que os pueden ayudar en estos ámbitos que no son meditar. Os haré otro capítulo sobre la meditación, pero como os digo, pues es algo que a mí me cuesta estar más de 5 minutos meditando, así que son cosas que yo suelo hacer. Para mejorar mi energía, para elevar mis vibraciones, para poder trabajar mágicamente y que todo funcione correctamente, ¿vale? Porque ya os digo, bajo mi opinión, empeñarnos en hacer algo que no se nos da bien y que nos cuesta y que solo sea ese el método, lo único que va a conseguir es que lo odiemos y terminemos abandonando el método y que no nos pongamos con ningún otro método. Es decir, ¿esto puede sustituir a la meditación? Lo que os voy a decir hoy, sí, por supuesto. Podrían ser también métodos que os lleven poco a poco hacia la meditación. Es decir, empezamos con esto, vamos mejorando nuestra forma de estar conscientes y presentes y poco a poco pues llegamos a probar la meditación y a que nos sea un poquito más fructífera que antes de usar estas metodologías, ¿vale? Entonces, no tienen por qué ser un fin, pueden ser un camino hacia la meditación, pero eso ya depende de vosotros, ya que es posible que ahora mismo pues no estéis en el momento adecuado, pero que en otro momento de vuestra vida pues os volquéis con la meditación, os encante y cambie vuestra perspectiva sobre ella. Pero si aún estás ahí, y quizás es posible que nunca lo estés, no te empeñes en seguir el camino de otros y simplemente porque sea popular te pongas a meditar durante 2 horas cuando no te funciona, no te sirve de nada y lo único que consigues es frustrarte. Que le haya servido a mucha gente no significa que te vaya a servir a ti y por lo tanto estos métodos que os voy a contar, aunque me hayan servido a mí, puede que no sirvan a vosotros. Y si encontráis diferentes alternativas, por favor siempre comentádmelo en el post de Instagram que os voy a dejar en referencia a este podcast, que con suerte estaréis escuchando un poquito mejor, aunque no estoy segura de cómo se va a grabar porque tengo un micro que he conseguido. Y también estaréis escuchando una musiquita de fondo si consigo editar todo correctamente. Vamos a ir intentando mejorar un poquito la calidad del podcast. Sabéis que me podéis encontrar en Instagram, como os he comentado, en d/random/witch. También tengo Patreon, tengo Ko-fi. En el Ko-fi me podéis donar. En el Patreon os podéis suscribir. Sabéis que es una suscripción mensual que podéis eliminar en cualquier momento. Tenéis 3 tipos de tier o 3 tipos de pago. Hay uno en el que os ofrezco una lectura de tarot, aparte de cositas que os iré subiendo. Por ejemplo, voy a subir una serie de ejercicios, algunos tips más para aplicar lo que vamos a tratar en el podcast de hoy en Patreon y lo tendréis la semana que viene disponible, ¿vale? Con el primer tier de 5 euros podéis acceder ya a todo esto. Con el tier de 10 euros, aparte de apoyarme un poquito más, podéis pedirme un trabajo mágico al mes y una pregunta extra en vuestra tirada de tarot mensual. Y también hay otro tier que, en teoría, si estás escuchando esto, no te interesará tanto porque es para los de habla inglesa, ¿vale? Para los seguidores de habla inglesa, que que mucha gente me sigue en Instagram y pues para que tengan también acceso a los servicios y a las cosas que hago. Por lo tanto, esto es para recomendaros cosas, para probar cosas nuevas, pero quizá no os funcione, porque, por ejemplo, mucha gente practica deportes de forma profesional y no todos estamos hechos para ello o preparados para ello, ¿vale? Entonces, que alguien te diga que medites durante 3 horas, sería como que una corredora de maratones te dijese que correr 5 kilómetros cada mañana es genial y que le va genial a todo el mundo y que, bueno, a ella le sienta perfectamente y que, por lo tanto, a ti también, a pesar de que a lo mejor tengas problemas de cadera o una rodillera. Entonces, si os pasa como a mí y tenéis problemas con la meditación y estáis cansados de que la gente que sabe meditar os diga, medita, es lo mejor del mundo y te va a ir genial, y tú estás ya cansado de intentarlo y frustrarte porque no se te da bien, aquí tenéis 10 formas de conectar espiritualmente con vosotros mismos, vuestro cuerpo físico y ser conscientes del presente, elevando vuestras vibraciones que no son meditar. Vamos a empezar en primer lugar por el intuitive eating o comer de forma intuitiva, que es una forma de alimentación que se basa en escuchar a nuestro cuerpo de forma activa para saber qué tipo de nutrientes o comidas necesitamos en cada momento. Hay que hacer un pequeño disclaimer aquí porque puede resultar peligroso si has pasado por un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, o trastornos psicológicos relacionados con la comida. Por lo tanto, si te ha pasado esto, hay que conocer nuestras sombras y problemáticas siempre y saber hasta qué punto podemos llegar y qué punto no nos va a perjudicar, ¿vale? Yo he tenido problemas de ese tipo y sé que hay momentos de mi vida en los que he tenido esos problemas, en los que no podría haber aplicado esto a mi vida y no hubiese sido una buena idea intentarlo, porque solo me hubiese desestabilizado, solo me hubiese creado problemas y solo hubiese sido una roca más en mi camino, ¿vale? Una pequeña piedra más en él. Entonces, por favor, por favor, por favor, sabéis que siempre os lo digo, que si estás bajo tratamiento, acudes a un especialista, siempre habléis con ellos antes de probar las cosas que yo os digo. Igual que cuando os receto hierbas o os digo cosas así, por favor, siempre, si sabéis que tenéis una alergia, si sabéis que tenéis una problemática con cualquier cosa, hablad con especialistas, si estáis tratándoos. Y con el médico de cabecera, si tenéis dudas sobre si podríais ser, pues, alérgicos o si podría conllevar un problema de salud para vosotros, ¿vale? Siempre se trata de mejorar y no de crearnos mayores problemas. Así que os digo, si tenéis un TCA o aunque no hayas tenido trastornos alimenticios, perdón, diagnosticados, si te conoces a ti mismo y sabes que no va a funcionar o que puede crearte una problemática, por favor, mucho cuidado con ello, dejadlo en cuanto os parezca que estáis yendo por caminos que ya habéis recorrido y que conocéis y que no son buenos, ¿vale? Es una forma de alimentarse, por lo tanto, que solo recomiendo a las personas que llevan bastante tiempo en una alimentación sana y equilibrada, que esté basada en productos reales. O real fooding, como se llama ahora, ¿no? Básicamente, pues comidas tradicionales, no procesados, etcétera. Esto quiere decir que si estás acostumbrado a comer comida basura, muchos fritos o muchas cosas refinadas o procesadas, esta alimentación no creo que vaya a ser para ti, ya que tu cuerpo está muy acostumbrado a una cantidad de azúcares y alimentos procesados que va a impedir que te deje saber realmente lo que necesita. Lo que te va a decir es lo que quiere, de forma palatable, es decir, los sabores y las sensaciones que te genera la comida. Si habéis tenido un problema con la alimentación, sabréis que normalmente lo que buscamos con la comida no es alimentarnos como cualquier otra persona, sino que lo que buscamos es que supla algunas necesidades emocionales o que nos afecten menos las cosas. Lo usamos de coraza. Comer es a la vez una autolesión y una coraza. Nos hace sentir bien y después nos hace sentir mal. Por lo tanto, si tenéis este tipo de problemáticas o de dicotomías, no lo intentéis, no lo hagáis. Hay muchas otras cosas. Vamos a seguir con una lista de 9 cosas más. Así que, si no es para vosotros, simplemente dejadlo pasar y no os obsesionéis, ¿vale? Y si eres una persona que come muchísimas cosas procesadas, como te digo, lo único que te va a pedir tu cuerpo van a ser azúcares, harinas y demás. Por eso es algo que yo recomiendo para las personas que llevan una alimentación equilibrada. Es decir, por supuesto, yo como chocolate y como cosas que son procesadas, pero el 95, diría yo, 96% de mi alimentación son verduras, frutas, carne y pescado, porque yo no soy vegetariana ni vegana, quesos, es decir, cosas no procesadas o mínimamente procesadas, y las consumo con un orden y, vamos, intento que sea todo bastante equilibrado, ¿vale? Entonces, si un día mi cuerpo me pide chocolate, yo sabré que me está pidiendo algo dulce, ¿vale? Me está pidiendo chocolate, pues me está pidiendo chocolate. Pero no será algo fruto de la ansiedad, al menos en este momento de mi vida. Como os digo, todos pasamos por distintos momentos. Quizá este no sea el momento perfecto o ideal para aplicar esta técnica, pero quizá en el futuro sí. O sea que no os agobiéis y sed buenos con vosotros mismos. Una vez explicado esto, hay que decir que es una forma de alimentación que realmente, en mi opinión y como yo lo he vivido, ¿vale? Yo siempre os hablo de mi experiencia, te conecta muchísimo con tu cuerpo, con las sensaciones de tu cuerpo y con la forma que tiene tu cuerpo de procesar los alimentos que ingieres y la energía de esos alimentos. Si sabéis un poquito sobre la energía de las cosas, incluso de los objetos, ¿no? Hay creencias que opinan que los objetos también tienen alma y tienen su propia energía. Bueno, si sabéis algo de esto, sabéis que las, por ejemplo, las plantas tienen una energía que puede trabajar con nosotros, ¿no? Pues los alimentos en general también, los procesados menos, obviamente, porque si tú, por ejemplo, no puedes comparar esto, a ver, voy a intentar decirlo sin ofender a nadie, ¿vale? Sabéis que aquí respetamos a nuestros hermanos vegetarianos y veganos totalmente. Pero imaginad, yo qué sé, por ejemplo, un queso que simplemente sea leche de vaca transformado en queso, ¿vale? Con el mínimo procesamiento posible. Y luego un queso, yo he sido vegana, ¿vale? Yo he comido de esos quesos. No estoy diciendo nada negativo en contra de ellos, me parecen una sustitución genial, pero está claro que están bastante más procesados. Los quesos veganos, por ejemplo, están mucho más procesados. Entonces, ese queso, a pesar de que, por ejemplo, esté basado en la soja, tiene mucho más procesamiento y será una forma más indirecta de acceder a la energía de la soja que si, por ejemplo, pues tomamos leche de soja, que simplemente sea soja y agua, ¿no? Es decir, cuanto más procesado esté algo, más nos va a costar que la energía de ese alimento pase de forma positiva a nosotros y nos va a sentar peor. Entonces, en mi opinión, el intuitive eating o la comida o comer de forma intuitiva lo que nos hace es conectar con esos alimentos, entender cómo funcionan y cómo afectan a nuestra energía y a nuestra salud física, tanto a la espiritual como a la física, ¿vale? ¿De qué se trata entonces esto de comer intuitivamente? Pues básicamente es comer lo que te apetece cuando te apetece. Como os he dicho, dentro de una dieta basada en productos naturales y frescos, ¿vale? En cosas positivas para nuestro cuerpo. No comerme una hamburguesa del McDonald's todos los días porque me apetece. Y eso suele pasar cuando nuestro cuerpo está acostumbrado a los procesados. Entonces, primero tendremos que pasar por una pequeña fase de desintoxicación. Ese momento en el que te tomas algo que te encantaba hace unos meses y de repente te parece que es demasiado dulce o demasiado sabroso y que no tiene ningún sentido porque ya nos hemos acostumbrado a los sabores reales de la comida y ya no procesamos bien ese tipo de aditivos, ¿no? En ese momento es cuando realmente tu cuerpo te empieza a decir exactamente qué necesita. Quizá te apetece algo dulce, ¿no? Y puedes optar por una fruta que te guste, por unas fresas, por melón, por ejemplo, ahora que llega el veranito aquí en España y los melones empiezan a estar tan dulces que parecen golosinas. Pero quizá, ¿no? Ese día, pues no, te apetece un donut, incluido su procesamiento. Es que te apetece algo, como digo yo, entre comillas, ¿vale? Algo guarro. Te apetece comer algo guarro. Pues en el intuitive eating te dejas comerlo, ¿vale? Te dejas comerlo, te apetece algo dulce y dices, bueno, pero me apetece algo dulce sano, porque mi cuerpo me está pidiendo algo nutritivo. Voy a comerme un trozo de melón. Me apetece algo dulce, pero no me apetece nada sano ni nutritivo. Me apetece simplemente el placer hedonista del sabor de esto o aquello, de aquel bollo de la panadería de mi barrio o del donut este que lleva chocolate y es súper decadente. Pues te lo comes, simplemente, no pasa nada, ¿vale? Por lo tanto, hay que llevar cuidado. También, claro, porque si, por ejemplo, tú estás acostumbrado a llevar una dieta bastante sana y equilibrada y de repente te comes 3 donuts, bueno, pues llevado por el ansia del momento, lo más probable es que te sientas mal después a nivel físico. Y aquí es donde entra lo que os digo, la consciencia plena, el momento. Porque tú en el momento, cuando te comes esos 3 donuts y te sientan mal, tú no te das cuenta porque estás acostumbrado a la alimentación de este mundo, ¿no? Que nos hace estar tan desconectados de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de todo. Entonces, como no estás acostumbrado, te va a sentar mal. Esa cantidad de azúcares y de elementos artificiales te va a sentar mal o será lo más normal que te sienta mal. Entonces, a partir de ese momento, de que te pase eso un par de veces o quizá más, a mí me ha pasado más de un par de veces, de comerme algo que me apetecía mucho de una forma un tanto desmedida o exagerada para lo que estoy acostumbrada y que me siente mal, será en ese momento cuando tú empiezas a escuchar a tu cuerpo de forma consciente, dándole lo que le apetece en la medida en la que le sienta bien. Me apetece chocolate, voy a comerme un par de onzas, no voy a comerme una tableta. Y es eso lo que entraría, ¿no? En ese concepto de conectar con nosotros mismos, de vivir conscientes, asentados, enraizados. Es ese momento, ¿no? El momento de decir, conozco a mi cuerpo, sé cómo funciona, sé lo que le va a sentar bien y lo que va a pasar a ser una problemática. Y por lo tanto decido cuidarlo y decido cuidarme a mí mismo. Si cuidarlo es comerme una tableta de chocolate, de acuerdo. Si no me sienta mal y me como ese pedazo de chocolate y lo único que estoy aportando es algo positivo porque es algo que me apetece, perfecto. Si me como la tableta y me sienta mal, estoy maltratando a mi cuerpo, aunque sea de una forma un tanto indirecta, un tanto extraña, pero lo estoy maltratando. Por lo tanto, es ese punto al que tenemos que llegar para conseguir conciencia, para conseguir la plenitud de la conexión mente-cuerpo. Mi mente sabe perfectamente cómo se siente mi cuerpo. Me siento lleno, me siento, tengo más hambre. Creo que si como algo más me va a sentar bien. Creo que si tomo aquello va a sentarme bien. Entonces, es ese punto, yo en ese punto, cuando he llegado a ahí, siento que realmente es la primera vez que tengo conexión con mi cuerpo en esos niveles, en un nivel casi total, en el que yo sé perfectamente cómo funciono, sé perfectamente los procesos que sigue mi cuerpo y sé perfectamente cómo cuidarlo, cómo amarlo y cómo valorarlo a través de algo a veces que parece tan inocuo o que nos han hecho ver tan inocuo como la comida. Y no lo es. Lo que tú estás poniendo dentro de ti es energía que estás procesando y es energía que estás añadiendo a tu yo físico y a tu yo espiritual. Así que vamos a tener mucho cuidado. De hecho, por eso normalmente tengo mucho aprecio a la gente que es vegetariana y vegana y tiene ese tipo de ideología, porque me parece totalmente válido. Bueno, a ver, vamos a ser realistas. El 99,9% de los argumentos son válidos acerca del vegetarianismo y el veganismo. Simplemente muchos como yo, o al menos yo, voy a hablar por mí, somos demasiado hedonistas o demasiado vagos para seguir ese camino, que realmente sería el más correcto. O sea, así os lo digo, así lo siento, o al menos yo desde mi perspectiva para conmigo misma. Ya está. No me interesa complicarme más la vida, tengo otros objetivos que van por delante de eso, y eso es egoísta y es una sombra con la que trabajar, pero es así. Mi egoísmo y mi hedonismo, porque me gusta comer carne y me gusta comer ciertas cosas, pues puede, le puede a la moral y a la ética en ese aspecto, en muchos otros no, pero en ese sí. Bueno, pues reconozcamos nuestras sombras, ¿no? Pues lo que os decía, es esta ética, ¿no? Es esta idea de lo que pongo en mi cuerpo es lo que es mi cuerpo y es lo que soy yo energéticamente. Y si como algo muerto, estoy metiendo muerte dentro de mí y mi energía está absorbiendo muerte. Obviamente hay miles de maneras de verlo, ¿vale? Hay muchísima gente que utiliza este tipo de argumento también en pro del de ser carnívoro o en pro de comer todo lo que te apetece y que eso resulte un camino hacia el hedonismo. Que te lleve a elevar tu energía porque estás por encima de, por ejemplo, no el bienestar físico, pero el verte bien físicamente, ¿no? O sea, hay miles de argumentos, yo os comento los que a mí me parecen los más válidos o los que yo estoy realmente de acuerdo y puedo defender si alguien viene a por mí. Entonces, Es esta idea, ¿no? La idea de conectar con tu cuerpo en el plano físico para que una vez que empieces a utilizar el espiritual, trabaje en tu favor. En eso se basa el intuitive eating dirigido a la espiritualidad. Bueno, y ahora vamos a pasar al dibujo automático. Esta es una práctica que también se utiliza a menudo en la conexión con otros entes o con espíritus que habitan en otros planos de nuestra realidad, en adivinación y mediunidad, ¿vale? Pero como casi todas las disciplinas de las mancias y que se encuentran dentro de la adivinación y la conexión con otros entes, también nos puede servir perfectamente para la conexión con uno mismo y para el autoconocimiento. Hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Y me gustaría destacaros tres. Sobre estas prácticas vais a tener un audio guiado en mi Patreon durante esta semana o la que viene, ¿vale? Vais a tener un audio en el que os voy a explicar muy bien cómo se hace y voy a guiaros. Va a ser como una meditación guiada, pero aplicado a estas prácticas no meditativas o no de meditación tradicional, ¿vale? Entonces os colgaré un ejercicio de escritura, un ejercicio de dibujo, ¿vale? Para que podáis realizarlo sin tener que darle vueltas. Y un ejercicio de lectura, es decir, un ejemplo. Cogeré un libro de mi habitación que no tenga nada que ver con la espiritualidad, abriré por una página y trabajaremos con un pequeño fragmento para que veáis cómo podemos aplicar lo que os voy a explicar hoy, ¿vale? Una forma de aplicarlo de forma práctica. Eso lo vais a tener en mi Patreon y lo vais a tener disponible desde el tier más bajo, ¿vale? Desde el de 5 euros al mes. Sabéis que podéis pillarlo por un mes y después quitar el Patreon. O sea, no tenéis por qué estar suscritos durante más de un mes si no os interesa, ¿vale? Sí que es verdad que ahora que tengo el Patreon me parece bien meterle bastante contenido. Entonces, por ejemplo, vais a tener el guión de este podcast así tal cual como yo lo tengo en mi ordenador ahora mismo para que consultéis los datos y consultéis las cosas que queráis ver así más detenidos. Lo haré en un formato, lo intentaré hacer en un formato un poco más bonito de lo que yo lo suelo hacer, que es bastante a lo crudo y bastante feo. Y tendréis pues otras cosas en el Patreon y además tendréis estos ejercicios prácticos. Y todo lo que yo os vaya comentando en los podcasts que se pueda poner en práctica, también lo tendréis en el Patreon. Y además os estoy preparando otras cosas como meditaciones guiadas de autoconocimiento, audios sobre el guía espiritual, el animal de poder y cómo encontrarlo revisitando tu vida. Y todo va a ser tan sencillo como sentarte, escucharlo y seguir lo que os comento, ¿vale? Seguir los pasos que os voy diciendo. Así que todas esas cosas así tan prácticas y tan fáciles de aplicar, las vais a tener en el Patreon disponible desde el primer escalón, ¿vale? Entonces, aquí os explico como la teoría, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Y allí vamos con los ejercicios prácticos que conllevan un poquito más de trabajo y de esfuerzo. Y bueno, pues así pues tenemos también un contacto más directo. Mientras estáis trabajando estas cosas, podéis hablar conmigo y podemos intercambiar sensaciones y puedo aconsejaros de una forma más directa. Y también sabéis que me podéis escribir por Instagram, por supuesto. Bueno, pues os destaco tres formas de hacer esto, ¿vale? De dibujar automáticamente, como os decía. En primer lugar, la inspiración con inspiración mediante música, ¿vale? Es tan sencillo y a la vez tan complicado como suena. Se trata de escoger una música que te inspire y que te remueva por dentro, que sientas que tu energía fluye con esa música, ¿vale? No tiene por qué ser música clásica, ¿sabéis? Ni de un estilo concreto. Simplemente algo que os inspire y que os remueva, ¿vale? Puede ser en cualquier idioma, puede que ni siquiera entendáis lo que dice la canción, eso no tiene importancia. Lo importante es que os inspire, que os mueva, que os haga tener imágenes en la cabeza, que os traiga cosas, sensaciones, recuerdos quizá incluso, ¿vale? Escogemos esa música, nos la ponemos, pues nos ponemos a escucharla y ponemos delante de nosotros colores y una hoja en blanco, ¿vale? Colores o un lápiz, si preferís que no lleve colores, aunque yo recomiendo colores porque, bueno, ahora os explicaré por qué os recomiendo los colores, pero yo recomiendo siempre con colores. Y simplemente es dejarte llevar haciendo trazos al azar. tengan o no sentido. Si tu mente visualiza una imagen concreta, una imagen definida, pues puedes plasmar esa imagen. Pensad que no se trata de hacer una obra de arte, sino de vaciarnos y entender qué está pasando por nuestra cabeza, ¿no? De autoconocernos. Incluso podéis cerrar los ojos si vuestro soporte lo permite, si tenéis una página muy grande, tenéis el espacio justo y sabéis que no vais a pintarrajear una mesa. Si el soporte es digital, esto lo podéis hacer perfectamente con tabletas, con iPads, incluso con el dedo en el móvil, no importa. El formato no importa, el resultado no importa, no importa lo artístico que sea, lo que importa es que nos sirva como autoconocimiento y como meditación sin meditar, ¿vale? Entonces, básicamente ese sería el proceso, hacer trazos al azar, si viene una imagen, representarla, por ejemplo, si os viene una imagen de una familia, pues no tiene por qué ser un buen dibujo de una familia, ¿no? Por ejemplo, una familia en el bosque. Bueno, pues dibujar un árbol y unas personas con palitos, todo el mundo, todos sabemos hacerlo. Entonces se trata de dejarse llevar y de no darle importancia al formato que quede al final, ¿vale? No, no pretendemos hacer una obra de arte brutal. Que también os digo que si hacéis algo de esto y os sentís con ganas de compartirlo, pues a mí me encantaría que me etiquetaseis para ver cómo os han quedado vuestras obras de arte. Porque al final, bueno, esto es una opinión muy controvertida, ¿verdad? Pero para mí una obra de arte es aquella que expresa y consigue llegar al espectador. Es decir, que una otra persona que no es la que lo ha dibujado lo ve y consigue entender los sentimientos, siente algo por dentro. Y eso, sinceramente, se consigue con imágenes definidas, súper bien dibujadas, como diríamos los que somos profanos en el arte, en plan, yo qué sé, el Renacimiento, por ejemplo, yo soy muy fan del Renacimiento. En el Renacimiento, que era todo tan perfecto, que estaba todo tan bien dibujado, tan bien definido, pues sí, eso hacía sentir, hace sentir y te remueve por dentro, es arte. El arte abstracto te remueve por dentro, es arte también. Para mí va así. Así que si queréis compartir vuestras obras de arte conmigo, pues me encantaría que me etiquetaseis en Instagram, ¿vale? Bueno, la segunda forma, ¿vale? Sería la plasmación de sentimientos en picos emocionales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando te sientas muy mal o muy bien, cuando tengas una ráfaga energética o de sentimientos en tu interior, que al final los sentimientos son energías más o menos controladas, cuando sientas una de estas ráfagas de rabia, de enfado, de tristeza, de frustración, de alegría también, de júbilo, de éxtasis por la felicidad, todo esto lo podemos... Perdone, que me estoy muriendo lentamente. Viene el momento de los dolores de garganta. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí con el cambio de tiempo siempre me pasa. Bueno, cuando digo, cuando te sientas muy mal o cuando te sientas muy bien, cuando tengas una ráfaga energética, uno de estos picos de sentimientos, plásmalo. De la misma manera que os he explicado en el punto anterior, pero no hace falta ni siquiera música. Puedes ponerte una música que refuerce esos sentimientos, ¿no? No sé, como cuando estamos tristes y escuchamos canciones tristes, por ejemplo. Bueno, ¿puedes hacer eso? Sí, claro, por supuesto. Aquí no hay formas bien o mal de hacer las cosas, ya lo sabéis. Pero mi consejo, ¿no? A través de la práctica que yo he tenido, es que ¿cómo decirlo? No contaminéis estos sentimientos, no contaminéis estos pensamientos con música que pueden hacer que ampliéis el espectro. Porque, por ejemplo, si tú estás triste porque te has peleado con un familiar y te pones a escuchar una canción que es triste en el sentido romántico, vas a añadir pensamientos, vas a añadir sensaciones, sentimientos, quizás sombras y frustraciones. Y queremos reflejar y vaciarnos el sentimiento concreto que estamos teniendo en ese momento. Si es un enfado familiar, queremos plasmar nuestra frustración y nuestro enfado con esa persona o quizá con nuestra familia en general. No queremos contaminarlo con otros enfados, otros problemas, otras sombras que pudiésemos tener de otros aspectos. Entonces, mi consejo es que hagas exactamente lo mismo que en el caso anterior, ¿vale? Que te sientes y dibujes hagas trazos o escenas, pero sin escuchar la música, simplemente dejándote llevar totalmente por el sentimiento y la sensación que tienes en ese momento, la emoción que tienes dentro de ti. De forma natural, hay que decir que relacionamos colores a emociones, ¿vale? Lo típico de el rojo es la rabia, el amarillo puede ser la alegría. Pero esto es muy a nivel personal, en mi opinión. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, el rosa es alegría. Y hay personas que dicen, yo es que odio el rosa, no lo puedo ni ver el rosa. Y les produce otro tipo de sensaciones, otro tipo de sentimientos. Entonces, mi consejo es que te dejes llevar por tu propio código de colores, que no establezcas relaciones en el sentido de estoy rabioso y tengo que utilizar el rojo, estoy triste y tengo que utilizar el lila, por ejemplo. No, no te dejes llevar por eso, simplemente utiliza los colores que sean automáticos en ese momento. O sea, no lo pienses, no le des vueltas, haz los trazos, elige los colores de forma automática totalmente, ¿vale? Sin reflexionar en por qué estamos utilizando esos colores. No en este momento, ¿vale? No en este momento. Después de haber realizado ese dibujo automático, por sensaciones, por sentimientos, ahí es cuando tenemos que sentarnos. Cuando ya haya pasado esa ráfaga energética, tenemos que sentarnos y observar el dibujo, ¿no? Mirarlo. Ver qué trazos hemos hecho. ¿Son sinuosos? ¿Tienen picos? ¿Cómo son? Interprétalo. Date tiempo para mirar ese dibujo, para ver ese código de colores que ha surgido, porque quizá tú pienses que estabas triste y quizá era frustración lo que sentías. Quizá tú pensabas que estabas alegre, pero en realidad no era ese tipo de sentimiento o no era una alegría limpia, ¿no? Por ejemplo, lo que dicen de la envidia sana. Bueno, yo no creo mucho en la envidia sana. Es una expresión que utilizo a menudo. Te tengo envidia sana, pero en el fondo sí que es envidia y que es una sombra que debo de trabajar y punto. Pero bueno, es una forma de decirle a una persona, te envidio, ¿no? Sin decir, es horrible. O sea, te odio porque te envidio. Obviamente no te odio, simplemente envidio esta parcela de tu realidad y de tu vida. Entonces, vamos a observar ese dibujo y vamos a ver si realmente lo que teníamos dentro, lo que teníamos para vaciar y volcar, lo que teníamos para meditar y reflexionar sobre ello, era lo que pensábamos. Vamos a ver los trazos, vamos a ver los colores y vamos a ver qué sentido tienen para nosotros, ahora ya desde un punto racional y reflexivo, ¿vale? Porque el dibujo automático es una cuestión irreflexiva. Nuestro subconsciente guía nuestra mano y nuestras decisiones. Y después es hora de pasar al plano reflexivo, observar lo que hemos hecho y pensar, perdón, si creíamos que era eso lo que íbamos a reflejar. Y nos sorprenderemos a nosotros mismos y diremos, wow, bueno, estas sensaciones que yo tenía dentro, estaba claro que había mucho más que sacar, o no, o simplemente era este sentimiento súper concreto, lo conozco muy bien y lo tengo muy bien ubicado. Y saber los sentimientos que tenemos y comprender su complejidad, que sería básicamente elaborar nuestra inteligencia emocional, me parece que es súper importante y que es uno de los aspectos más valiosos de la meditación y del autoconocimiento. Saber perfectamente dónde estamos, qué sentimos y si realmente lo que estamos sintiendo es tal cual nuestra mente consciente lo percibe o por detrás hay mucho más bagaje. Y el dibujo automático es una forma bastante buena de sacar eso, ¿vale? Sobre todo si no sois muy de escribir, porque ahora en un poquito vamos a pasar a la escritura automática. Y está muy bien también, pero es verdad que a mí muchas veces me cuesta ponerme a escribir sin ser crítica conmigo misma. Y dibujar es algo mucho más automático y que llevamos mucho más interiorizado desde la infancia. Me parece más fácil acceder a ello. Bueno, y por último, sería el dibujo, tendríamos, perdón, el dibujo automático diario, ¿vale? ¿Qué sería esto? Pues sabéis que hay mucha gente que cuando se levanta pues escribe como un journal, ¿no? Escribe como un diario con las cosas que quiere hacer en el día, etcétera. Bueno, que ahora lo veremos en la escritura. Pero, ¿y si convirtiésemos eso en un dibujo, un pequeño dibujo automático, nada más despertarnos, para establecer cómo estamos hoy, cómo nos sentimos hoy, el mood, entre comillas, del día? Cuando te levantes, simplemente cierra los ojos, respira profundamente un par de veces para que todo fluya, para que tu cuerpo note que estás empezando a levantarte y que tienes que ponerte en marcha. Y realiza un trazo sencillo, ¿vale? Con un color. No se trata de hacer un dibujo muy grande porque eso nos requiere más tiempo, ¿vale? Y esto lo vamos a utilizar un poco como diario de a bordo de nuestras sensaciones y sentimientos. Y vamos a eso, a sentarnos, a coger una hoja, elegir un color en que ese día nos apetezca y hacer un trazo con los ojos cerrados. Un trazo, el que sea. Después abre los ojos y vamos a hacer lo mismo que os he explicado anteriormente. Vamos a reflexionar sobre ese trazo, sobre el color seleccionado. Míralo bien, reflexiona sobre él. Quizá entiendas lo que estás intentando plasmar en el papel. Quizá tengas muy claro que ese día te has levantado con el pie izquierdo, de mal humor. O ese día te has levantado súper positivo, súper alegre, que quemas el mundo, ¿no? Con tu felicidad. Y quizás no lo entendamos. ¿Y si no lo entendemos? A lo mejor pensáis, bueno, yo puedo hacer eso y decir, bueno, no entiendo nada. Yo me he levantado de buen humor, bastante contento, y mi trazo no refleja eso. No pasa nada. Esto sería como sacar una carta del tarot del día, ¿no? Hay días que tú te levantas muy contento y muy positivo, y te sale pues una carta que no es positiva en general. Por ejemplo, yo qué sé, pues te puede salir la luna invertida o te puede salir la torre. Y tú dices, bueno, yo no siento, hoy tengo un día, por ejemplo, si te sale la torre, yo tengo un día muy tranquilo, sé perfectamente lo que voy a hacer y lo que va a pasar, porque es un día corriente, uno entre todos. Y quizá conforme va avanzando el día, resulta que te encuentras con un problema, con un cambio de planes, con algo que desestabiliza tu día o tu situación. Y dices, jolín, yo pensaba que iba a ser un día normal y fíjate, llevaba razón la carta. Pues esto es igual, quizá en este momento no entendáis el trazo y no entendáis qué estáis intentando reflejar y no le veáis mucho sentido. Pero mi recomendación es que después, al final del día, volváis a ese dibujo. Volváis a ese dibujo, volváis a mirarlo, podéis incluso llevar un diario, ¿vale? En el sentido de coger una libreta y en un sitio hacer el dibujo. No escribir nada por la mañana, simplemente dejad pasar el día, ¿vale? Y cuando al final del día volváis al dibujo, escribid si tuvo sentido. Si visteis reflejado ese trazo en vuestro día, de cualquier manera, de cualquier manera, no hay buena manera de hacerlo ni mala manera de hacerlo. Y puedes decir, bueno, quizá hacer ese dibujo me ha, ¿cómo se dice? Me ha condicionado, para el resto de mi jornada. Bueno, puede ser, esto ya es una cosa subjetiva y con lo del tarot hay muchas personas que prefieren sacar la carta al final del día o a mitad del día. Y en realidad no estás condicionando tú a la carta en ese momento o al dibujo, porque ya has pasado el día y ya sabes lo que ha habido y entonces ese día ha influido en tus sentimientos y tus sentimientos influyen en tu dibujo. Entonces, esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, es una cuestión de decisión personal y de opinión personal. Para mí, dibujar antes del día, antes de que empiece tu jornada, es mejor porque te da. Es una forma de adivinación y a la vez de saber en qué punto estás para comenzar tu jornada. Y quizás si te sale un trazo que para ti refleja mucha negatividad, pues intentar hacer algo positivo, ¿no? Intentar entrar en otro mood, en otro estado para el resto del día. Y hay personas que pensarán que no es adecuado, que te condiciona y que mejor hacerlo por la noche. Pues esto ya es cuestión de vuestra decisión y de lo que vosotros opinéis. Yo ya os digo que siempre por la mañana, ¿vale? Y un pequeño consejito es que guardéis esos dibujos que habéis hecho, por eso os he dicho lo del diario, que guardéis todos los dibujos que habéis hecho, si podéis, ¿vale? Porque puede que te ayuden en el futuro y que tengan mensajes que ahora mismo no entiendes, pero que son importantes, ¿vale? incluso los dibujos grandes, los de la meditación con la música y el dibujo automático con los sentimientos. Podéis compararlos incluso. Poneos la misma pista, la misma canción, dentro de un mes, a ver qué os trae ahora. Porque obviamente todo esto lo hacemos para intentar progresar espiritualmente, ¿no? Para caminar, para seguir este camino de mejora, ¿vale? Entonces, es importante tener un registro, aunque sea en foto, no hace falta que guardéis el dibujo físico si no queréis, pero guardad una foto de esos dibujos y revisitadlos, revisitadlos al mes, a los 2 meses, y ver cómo ha evolucionado. ¿Seguimos haciendo el mismo dibujo bajo el mismo sentimiento? ¿Usamos los mismos colores? ¿Usamos las mismas líneas, los mismos trazados? Quizá no, quizá han cambiado porque nosotros hemos evolucionado. Porque poco a poco hemos visto los problemas sobre los que pensamos mientras dibujamos y cómo los reflejamos y nos hemos dado cuenta de otros aspectos. Hemos madurado. Entonces es una buena forma de ver el progreso interno, ¿no? La evolución interior. A mí me gusta mucho. Bueno, ya me perdonaréis porque este podcast va a quedar enorme, va a quedar súper largo, pero es un tema que no me gustaría dividir en 2 partes, porque me parece que están bien todo junto, ¿no? Son como 10 maneras de meditar sin meditar. Y bueno, en YouTube seguramente me tocará dividirlo en 2 partes, por lo que tarda en subir YouTube las cosas, o sea, brutal. Pero bueno, se va a quedar más largo de lo normal este episodio, pero ya me perdonaréis. Sabéis que podéis pararlo y seguir otro día si os cansáis. Y si no, pues haceros un tecito porque aún queda bastante rato. Bueno, vamos a pasar a la escritura automática. Con la escritura automática, esto es muy rápido, muy sencillo. Seguimos los mismos principios que os he explicado con el dibujo automático y los mismos métodos, pero lo aplicamos a la escritura. Es decir, podemos hacerlo de las 3 maneras que os he dicho: escribir por sentimientos, por picos de energía, que diríamos, a través de música, a través de la inspiración de la música, o podemos escribir todos los días, nada más levantarnos o antes de dormir, como os he dicho, ya es una cuestión personal. Excepto que al hacerlo cada día estaríamos hablando de escritura consciente, ¿vale? Que sería nuestro número 4. La escritura consciente, como os he dicho antes, de forma rápida, lo hace mucha gente, ¿vale? De manera diaria. Lo hacen por la mañana, al despertar, o mientras desayunan, quizás, para establecer objetivos, para reflejar los pensamientos que tienen ese día, para dar gracias por las cosas que tienen. Es algo bastante consciente, ¿no? En inglés, perdón, bastante corriente. En inglés lo llaman journaling. Yo lo he intentado y a mí no me va mucho el journaling en sí mismo, porque al final siempre tiendo a intentar que quede bonito y que quede bien redactado. Y esa no es la cuestión del journaling, pero bueno, a mí me suele pasar. De todas maneras, os voy a dejar aquí unas ideas o unos tips, unas formas para que lo hagáis por si queréis probarlo. Yo soy más fan de la escritura automática, sobre todo a través de picos de emociones, porque soy una persona bastante impulsiva, bastante sentimental y bastante pasional. Y esto de liberarme de todo cuando estoy en esos picos de energía, sobre todo los negativos, me va muy bien. Me sienta muy bien en ese momento y después me gusta revisitarlos, como os he dicho con los dibujos, y ver qué ha cambiado. No lo típico que dices, uff, qué patético. Y esto que escribí, por favor, ¿cómo podía pensar que era tan grave esta situación? Si es una tontería con las cosas graves que tengo ahora de verdad o no. Sobre todo cuando miramos muy, muy atrás, quizá los años de adolescencia e infancia. Entonces, a mí me gusta más la escritura automática, pero aún así vamos a hablar un poquito de la escritura consciente. Como os he dicho, también puedes hacerlo por la noche a forma de diario, reflejando cómo te ha hecho sentir el día, en qué te ha hecho pensar, en qué te ha hecho reflexionar sobre la situación. Quizá alguien te ha hecho un comentario que te ha dolido o te ha molestado, ¿no? Es un buen momento para sentarte y escribir por qué te ha dolido ese comentario. ¿Por qué te ha molestado? ¿Por qué te ha parecido para tanto lo que te han dicho, ¿no? También si tú le has dicho algo a alguien de una forma poco adecuada o le has contestado mal, ¿O has tenido envidia de alguien? ¿Has pensado, jolín, yo qué sé, yo es que cuando pienso cosas negativas suelo ser bastante con el vocabulario, no suelo decir esta tía, esta pava, suelo ser un poco así, ¿no? En mi cabeza. Y a lo mejor dices, jolín, esta tía que no ha hecho nada y mira lo que ha conseguido, ¿no? En plan, te da rabia algo, yo qué sé, pues lo típico que ves una imagen en Instagram y te da rabia, yo qué sé, que esté muy en forma, que esté guapa, que esté de viaje, yo qué sé, cosas así. Y entonces tú lo ves y tu primera impresión es, oh, qué asco, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, pues tú lo que debes de hacer con eso, ¿no? Si quieres mejorar espiritualmente, o lo que puedes hacer es por la noche cuando te sientes a escribir, o por la mañana del día siguiente cuando te sientes a escribir, reflexionar sobre ello, escribir qué ha hecho esa persona, cómo te ha afectado a ti, o sea, cuál ha sido tu reacción primaria o irracional, y después intentar desgranarlo de forma racional. ¿Por qué me ha dado rabia? ¿Por qué me ha molestado? ¿Me ha molestado realmente que esté de viaje y disfrutando de la vida? ¿Es eso normal? O sea, ¿es eso racional? Porque yo creo que no lo es. ¿Me ha dado rabia no poder ir yo de viaje? Vale, me ha dado rabia que yo no puedo estar de viaje y esa persona sí, de acuerdo. Ahora, ¿cómo puedo cambiar eso? ¿Puedo irme de viaje? Pues mira, sí, podría organizar un viaje a un sitio cercano, porque mi presupuesto pues no me deja ir a Creta, yo qué sé, y esta persona estaba en Creta. Digo Creta porque como en las redes sociales siempre hay muchas imágenes de las islas griegas, pues Creta. Bueno, perdón. Si podemos hacer eso, pues lo hacemos, ¿vale? Tomamos el camino de aplicar a mi vida lo que esta persona tiene, que resulta que a mí me hace sentir envidia porque me apetecería hacer lo mismo. Pero vamos a darle una vuelta de tuerca. Vamos a darle una pequeña vuelta de tuerca, ¿vale? Vamos a reflexionar, por ejemplo, usando el mismo ejemplo, ¿no? Esta persona está colgando esa foto porque esté muy contenta. Está colgando esa foto para intentar vender algo por sus redes sociales. Y uso el ejemplo de las redes sociales porque yo creo que es el que más afecta de forma negativa, sin que nos demos cuenta, a nuestra estabilidad energética. O sea, me parece que es un bombardeo constante. ¿Sabéis que hablan de que nos bombardean constantemente con información, no? Pues es que yo creo que nos bombardean constantemente con energía también, ¿vale? Porque toda acción conlleva energía, toda persona conlleva energía. Y me parece que nos bombardean constantemente con energía, de forma que al final solo nos sentimos mal con nuestra realidad y bien con la de los demás, como si realmente ellos tuviesen la vida mejor que nosotros. Y puede que sí, pero seguramente que no en términos absolutos. No todas las partes de la vida de esa persona serán mejor que la tuya. Por lo tanto, vamos a darle una vuelta de tuerca y vamos a ponernos en la situación de esa persona y vamos a pensar, jolín, esta persona ha estado trabajando y se merece el viaje, por ejemplo. O no, no se merece el viaje porque yo qué sé. Tiene una flor en el culo y pues tiene mucho dinero porque nació con mucho dinero, por ejemplo, ¿no? Algo que nos podría molestar, que normalmente es algo que nos molesta en este sistema capitalista, que alguien tenga más posesiones que nosotros, como si las posesiones pues significasen algo. Pero bueno, suele molestar, o al menos a mí me suele molestar, no sé cómo os sentís vosotros. No es que me suela molestar de forma racional, pero es algo en lo que muchas veces peco, ¿no? Es una sombra mía de decir, ay, yo también quiero eso, ¿no? Bueno, pues vamos a darle, como os digo, la vuelta y vamos a pensar, si yo tuviese eso, literalmente, ¿sería feliz? ¿Sería más feliz? Y probablemente nuestra parte irracional responda de forma automática que sí lo serías. Bueno, pues ahora mira a tu alrededor, mira tus posesiones, lo que tienes, y piensa exactamente en qué te hace feliz. Todo esto para reflejarlo en nuestro diario reflexivo, ¿vale? Esto es un ejemplo. Yo qué sé, esa figurilla que tienes, os digo porque estoy en mi cuarto y estoy mirando cosas. La lámpara que tienes, los libros que tienes, exactamente cuántas cosas te hacen de verdad más feliz en tu día a día. O sea, de verdad hacen un cambio brutal en tu día. No que dependa de ti, sino que justo precisamente esa figurilla hace que vuestro día sea mucho mejor, que vuestra vida sea en general más feliz. Probablemente muy pocas cosas de las que tenéis sean así. Pues con esto es igual. Si esa persona, a lo mejor esa persona está de viaje todo el día y no significa que esté más feliz que vosotros ni que tenga una vida mejor que vosotros. Entonces, Cada vez que cojáis este diario para reflexionar sobre los sentimientos que habéis tenido en el día, o para escribir cómo os sentís, y por eso es esa práctica, ¿no?, de escribir las cosas por las que estás agradecido, podéis hacer una pequeña reflexión en ese sentido. Porque sin duda, yo sé que al menos una vez al día siento ganas de tener algo o de hacer algo que otra persona ha hecho o tiene. Una vez al día, por lo menos. Es una cuestión de sombras, es una cuestión de trabajo interno, ¿vale? Pero es algo que sucede y no pasa nada. No pasa nada. Es que nos han educado así. O sea, así funciona esta sociedad. Nosotros podemos intentar salir del cuadrado de la sociedad, pero muchas veces, pues de forma automática, nuestra educación sociocultural viene a por nosotros y nos atrapa. Bueno, pues vamos a intentar utilizar estos métodos para reflexionar también sobre esas cosas. Y la escritura me parece el mejor método para trabajar en concreto este tipo de problemáticas tan concretas, valga la redundancia, ¿vale? Que es como, tengo envidia de esta persona, tengo envidia de esa posesión, tengo envidia de esa actividad que yo no puedo realizar. Esas cosas, las sensaciones, las emociones, los pensamientos generales y abstractos, puede ser mucho más fácil, mucho más asequible trabajarlo mediante dibujo, por ejemplo, automático, en este camino de la meditación sin meditar. Pero estas cosas tan concretas y que nos producen unos sentimientos tan primitivos y a la vez tan racionales, porque somos capaces de situarnos fuera y ver realmente dónde están las problemáticas, la mejor manera es escribiéndolos. Y para eso podemos utilizar esta escritura, ¿vale? La automática y también la consciente. Porque al final sentarse durante 20 minutos a meditar no va de dejar la mente en blanco. Va de ver llegar tus problemas, coger tus problemas, analizarlos, desmenuzarlos, hasta que sean tan pequeños, tan ligeros y tan que tengan tan poca importancia que pasen, que no te afecten. Tú los ves, los conoces, sabes lo que son, pero no crean un espacio oscuro en tu interior en el que se van acumulando los problemas, ¿no? Y es ese apartado el que estamos tratando con la escritura. Lo que os digo, cada mes, o si escribimos poco, pues cada más tiempo, eso va a depender de vosotros, podemos revisitar estos problemas, ¿vale? Y ver, claro, cuando escribáis estos problemas, pues estaría bien que escribieseis una forma correcta de haberlo solucionado. Si, por ejemplo, un problema ha desembocado en una pelea con alguien y habéis terminado contestando algo o diciendo algo de lo que os arrepentís, quizá la mejor manera hubiese sido otra, ¿no? Y lo sabéis después de haber pasado el trozo de pico de emociones, porque ya no estáis en caliente, que se dice de forma aquí popular en España, no estáis en caliente. Bueno, pues como no estáis en caliente, ya podéis reflexionar sobre una solución adecuada para ese problema, ¿vale? Entonces podemos trabajar con esos problemas posteriormente, revisitarlos, darles vueltas y ver si seguiríamos actuando de esa misma manera a día de hoy, para saber en qué tenemos que trabajar más y qué cosas hemos conseguido mejorar de nuestro yo interior. Hasta que un día nos demos cuenta de que los problemas en el momento ya los solucionamos de una forma asertiva, presente y consciente. Y que las cosas que nos molestan son simplemente anecdóticas. Que ahora ver esa foto que nos dio tanta rabia en Instagram, ahora es anecdótico. E incluso te alegras por esa persona. Dices, oye, pues muy bien, que se lo goce. Ya me lo gozaré yo cuando pueda, si es que puedo. Entonces, se trata de llegar a ese punto, ¿no? Quiero decir, la meditación y el autoconocimiento y el crecer espiritualmente, para mí, va dirigido a esos puntos. Está claro que no todos somos blancos, o sea, no somos todo blanco, que diríamos, no somos perfectos, nadie es una luz cegadora. Y esto de ser completamente impasible ante la envidia, ante el rencor, ante el enfado, es algo para mí inalcanzable. Que nadie puede librarse de ese tipo de instintos primitivos, ¿vale? Somos luz y somos oscuridad. Pero para mí lo importante es de meditar, de crecer espiritualmente, y lo que estamos trabajando aquí es Hoy me perdonáis que llevo la garganta fatal, de verdad. Lo importante de esto es que cada vez la luz sea mayor en nosotros. Al menos es mi perspectiva, ¿vale? Hay muchísima gente que está muy en contra de que intentemos ser tan luz. Yo está claro que no soy una persona que sea 100% luz. Nadie lo es, como os he dicho. Pero me parece que si estamos despiertos a estas reflexiones, a estos pensamientos, nuestra obligación, lo siento, pero es lo pienso así, debería de ser convertirnos en personas mejores, más asertivas, más bondadosas con los demás. Y está claro que esto es muy fácil decirlo así, sentado de forma tranquila, comentándoos, ¿no? Pero luego ponerlo en práctica en la vida es con una constante lucha. Y hay muchas veces que se consigue y hay muchas veces que se falla. Y terminas contestando mal, haciendo algo de lo que te arrepientes, bueno, miles de cosas que os voy a contar. Pero si seguimos trabajando y seguimos trabajando, llegará un día en el que digamos, oye, pues en vez de tener 5 páginas en mi diario, en vez de hacer un dibujo que es todo rabia y frustración, resulta que mi diario solo tiene una página. Hoy he tenido un problema que no he sabido solucionar. Uno, solo uno. Y resulta que mi dibujo, os lo voy a explicar como si fuese mío, porque para mí representan eso, tiene formas sinuosas, elegantes y tiene colores de paz. Tiene el azul, tiene el lila, tiene quizá un marrón clarito, que son, o un verde, que son colores que a mí me dan paz, ¿vale? Y que yo suelo utilizar para representar la paz. Entonces, se trata poco a poco de ir trabajando, ¿vale? No os frustréis con todo esto pensando que no lo vais a conseguir o que no os está saliendo bien o que no estáis en ese punto. Todo el mundo empieza en algún sitio, todos estamos en el camino, todos hacemos cosas mal. Se trata de no bajarse, de no bajarse, de seguir trabajando y seguir trabajando. De eso se trata al final, ¿vale? Entonces, os digo, empezad a aplicar estas cosas en vuestra vida. Una, no todas de golpe, empezad a aplicar la que más os guste. Y poco a poco ya veréis que va mejorando. Y quizá algunas ya las tengáis implementadas, como la que vamos a tratar a continuación. Bueno, y una de las cosas que igual tenéis implementadas es bailar. Y la vamos a tratar unido a hacer música, por motivos obvios. Es una forma, ambas son una forma de limpieza, de elevación de energías, meditación activa, entrada en trance, desde tiempos inmemoriales, ¿vale? Todos sabemos que estas tradiciones se remontan muy, muy atrás, pero lo que vamos a tratar hoy es, hay una forma de hacerlo en mi piso de 50 metros cuadrados, hay una forma actual de utilizar estas técnicas meditativas, pues por supuesto, ¿no? La cuestión es dejar a un lado esa imagen tópica que tenemos de un chamán con un gran tambor ancestral tocando mientras baila alrededor de una hoguera. Obviamente es totalmente válido. Si lo hacéis o lo podéis hacer, por favor, en mi nombre, hacedlo. Pero si hablamos en un ámbito más moderno, más actual, por desgracia, no tendremos la oportunidad de hacer esto. Entonces, vamos a dejar de lado esa imagen mental, ¿vale? Y vamos a hablar de cómo podemos hacer música en casa, literalmente, sin nada, ¿vale? Porque si tocas un instrumento, pues ya de PM, ¿vale? Porque puedes improvisar y seguramente ya lo habrás hecho, o sea, porque los artistas tienen ese don, esa facilidad. Podéis improvisar con vuestro instrumento, por supuesto, y es una forma de hacer música totalmente válida para la meditación o para la limpieza energética. Pero si no eres un músico, si no has nacido con ese don o no has tenido la oportunidad de aprender, te voy a comentar lo más sencillo del mundo, ¿vale? Retrotráete, echa para atrás, ¿vale? Recuerda cuando eras niño y golpeabas cualquier cosa entre sí, ¿vale? Cualquier dos cosas entre sí. Un lápiz contra el cuaderno, un tenedor contra un vaso. Estabas haciendo música, estabas haciendo ritmos y eso es todo lo que tienes que hacer, ¿vale? Prueba, simplemente. Siéntate en una mesa o ponte al lado del dintel de una puerta si te sientes inspirado en ese momento. y empieza a golpear rítmicamente la madera. Da igual cómo sea, da igual el ritmo, da igual que sea un simple toc toc toc, que te compliques un poco más la vida. Eso da igual. Da igual si hay ritmo, incluso, o si no lo hay. No somos Beethoven, ni Chopin, ni, no sé, ni Heilung, pero se trata de expresarnos libremente, ¿vale? Que Heilung, no sé si lo sabéis, pero es un grupo que tiene instrumentos basados en encuentros arqueológicos, ¿vale? De Europa, de tribus indoeuropeas, podríamos decir. Y hacen música con ello, ¿vale? Cantan de forma bastante. O sea, no cantan tipo pop, ¿vale? Hacen como cantos, vamos a decir. Son como cantos oraciones, son muy curiosos. Y si sabéis un poquito de alemán, así, entenderéis bastante, porque en general cantan en alemán, o al menos la mayoría de canciones que yo he escuchado de ellos son en alemán. Cantan en muchos idiomas, pero la mayoría que yo he escuchado son en alemán. Y es una música bastante buena para bailar de forma ritual. A mí me gusta mucho, incluso para entrar en trance y meditar, me gusta mucho. Pero bueno, si no los conocéis, pues echarles un vistazo porque de verdad que merecen muchísimo, muchísimo la pena. A mí me encantan. Es retrotraernos a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, ¿no? Y sin apropiaciones culturales a lo mejor que podrían ser indebidas. Eso es una cuestión de. Es cuestión de debate y no voy a entrar en él, pero bueno, tengo mis opiniones acerca de escuchar música tribal de otras culturas y apropiársela para entrar en meditación y demás. Yo tengo problemas ahí, ¿vale? Tengo problemas con ello, pero si no tenéis problemas con ello, pues vamos, música tribal hay como 500.000 en YouTube, en Spotify y en mil sitios. O sea, tan fácil como buscarlo. Pero si tenéis problemas con la apropiación cultural a esos niveles, que a mí me pasa a veces, pues Heilung es una buena opción, porque es todo, o sea, se basa todo en las raíces europeas o indoeuropeas, ¿vale? Y no estoy hablando aquí de cosas chungas, ¿vale? O sea, no interpretéis que valoro más la música europea, porque no es verdad. Y no, y quizás suena así, pero no es a eso a lo que me estoy refiriendo. A lo que me estoy refiriendo es que para utilizar el pozo cultural de otras civilizaciones, de otras etnias o de otras culturas, valga la redundancia, para mí hay que tener un conocimiento profundo de la misma. Es decir, yo no escucharía no escucharía música tradicional. De una tribu esquimal, ¿vale? O de un pueblo esquimal, que no tengo ni idea de esquimales, o sea, no tengo ni idea de nada, ni de su cultura, ni de sus tradiciones, ni de por qué, qué es esa canción. Esa canción es una llamada a los ancestros, es un rezo a los dioses, ¿qué es esa canción? No tengo ni idea, o sea, no tengo ni idea. Entonces, no escucharía esa música porque no me parece apropiado y no me parece positivo. Me parece que debería de informarme sobre esa cultura para poder utilizar referencias a esa cultura y que fuese todo de forma apropiada, en mi opinión, ¿vale? A ver si estoy haciendo yo aquí, pues mis rituales de llamada a los dioses y resulta que he puesto de fondo una canción que en realidad está hablando del principio y del fin del mundo, por ejemplo. No tiene ningún sentido, ¿vale? Para mí no tiene ningún sentido, entonces yo trato de utilizar cosas que conozco su significado o que puedo acceder a su significado en caso de necesitarlo. Por ejemplo, Heilung, como es un grupo moderno, aunque utilice tradición y aspectos indoeuropeos muy, muy antiguos, instrumentos muy, muy antiguos, en realidad es un grupo moderno. Puedes buscar perfectamente la letra y puedes encontrar el significado y utilizar la canción apropiada a lo que quieras hacer, ¿vale? Entonces, para mí es una opción bastante positiva. Bastante neutra y muy utilizable en general para todo el mundo, en concreto si solo tienes conocimiento de las culturas indoeuropeas o tienes un pozo sociocultural europeo potente. Y eso no tiene nada que ver, porque igual eres caucásico, yo qué sé, noruego, y tienes una conexión brutal, brutal con las etnias y con las culturas del Perú. Pues perfecto, o sea, genial, tú te has informado, lo has trabajado, sabes cómo funciona, Perfecto, trabájalo y de puta madre, ¿no? O sea, genial, que te intereses y que trabajes con sus imágenes, con sus deidades, con su cosmología, genial. Pero informaros, o sea, en mi opinión, informaros. Porque luego, pues pasa lo que pasa, hacemos trabajos así, ay, esta música de fondo me gusta. Ay, es que utilizar muñequitos para magia simpática me parece súper guay y tal. Y terminas haciendo un ritual chungo del estilo vudú porque tú estás usando un muñequito que tú crees que es únicamente magia simpática, ¿no? O sea, que tú te crees que estás haciendo solo magia simpática, pero resulta que le has puesto un contexto y una música de fondo que estás haciendo un ritual chungo de vudú. Bueno, pues eso, mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que trabajamos. Informaros siempre antes de trabajar, ¿vale? Yo lo intento y utilizo normalmente música moderna precisamente por eso. Música moderna me refiero a música producida, o sea, no música tradicional grabada de otras culturas o otras tribus, sino música que se ha hecho adrede para eso, ¿vale? Como Heilung o como, no sé, Faun, grupos que hacen músicas de ese tipo, que son fácilmente ritualizantes, pero que podemos buscar su significado, podemos comprender y con la que tenemos una conexión cultural por donde hemos nacido o por interés e información. A eso es a lo que me refiero. No me enrollo más, pero es que me parece importante hacer estos pequeños disclaimers, porque tampoco quiero que venga gente a comerme, que mucha gente a veces me dice cosas y es como, a ver, solo estoy diciendo que te informes, ¿vale? Que no significa que no puedas hacer lo que quieras, pero infórmate, simplemente. Entonces, como os decía, si tocáis un instrumento, pues genial, ¿no? Tampoco dejéis que vuestra falta de destreza con un instrumento os como que os impida disfrutar de los beneficios que tiene la música, ¿vale? Y los beneficios que tiene intentar cosas nuevas con un instrumento. Igual tenéis ahí, yo qué sé, un saxofón de vuestro abuelo, súper antiguo, y decís, es que cada vez que lo toco suena a mil rayos. Bueno, no pasa nada. Se trata de intentar expresar o intentar soltar, quizá me he excedido porque el saxofón es muy difícil. Me parece un instrumento súper complicado. Pero bueno, si tenéis una pandereta de estas de Navidad típicas, ¿por qué no? Soltaos, intentad hacer algo, tocad música y poco a poco, aunque parezca que no, con cosas tan sencillas como golpear la mesa, tocar una pandereta o darle con el lápiz a un cuaderno, podemos hacer ritmos que nos lleven al trance, que nos lleven a elevar nuestras energías. Y a mejorar, ¿vale? O sea, a mejorar energéticamente, entiéndase. Entonces, bailar es lo mismo, ¿vale? Hazlo a solas, hazlo en compañía. Eso no importa, como te sientas cómodo. Pero hazlo. Intenta liberarte de esa conciencia negativa sobre tu cuerpo y sobre tu movimiento, ¿vale? Deja de decir, ay, es que estoy moviendo mucho el culo, ay, es que mis brazos parecen cosas extrañas cuando se mueven, no, no tengo ritmo, no me muevo bien. No importa. Deja que fluya, deja que el movimiento fluya, que la música fluya a través de ti, se convierta en movimiento. Es una forma de elevarse energéticamente súper buena. Al menos yo soy súper fan. O sea, yo bailo a diario. A diario, o sea, literal, a diario. Y de hecho aquí también podríamos incluir cantar. Cantes mal o cantes bien, canta. O sea, deja que esas emociones, la emoción de la música, fluya a través de ti y a través del canto. Que cantas mal, bueno, ¿y a quién le importa? No pasa nada. Cantantes profesionales no hay tantos en el mundo. O sea, deja que la música se apodere de ti, sea para tocarla, sea para bailarla o sea para cantarla, ¿vale? No importa tampoco la música. No importa si es la que tú haces, si estás moviendo la cabeza con Rammstein y eso te ayuda a elevarte energéticamente y a meditar sin meditar, genial. Y si es con J Balvin, porque perreas hasta el suelo, ¿vale? O sea, yo he puesto Rammstein y J Balvin porque son dos grupos que escucho asiduamente. Entonces, si perreas hasta el suelo con J Balvin, también. También. ¿Vale? O sea, si, también depende, os explico, ¿no? Si estáis intentando elevar vuestras energías con una intención concreta, ¿no? Ahí os recomendaría que escuchaseis una canción que tuviese una letra acorde, como se estaba comentando con Heilung y demás. Pero si simplemente lo que queremos es elevar nuestra vibración y apartar la negatividad, liberar las tensiones y ser consciente de cómo fluye nuestro cuerpo, de lo maravilloso que es, de cómo funcionamos, que esto sería la parte de la meditación aplicada a controlar la respiración y sentir cómo el aire entra y sale de nuestro cuerpo, que a mí se me hace bastante tediosa normalmente. O lo típico de notar cada parte de tu cuerpo y notar cómo se relajan las puntas de tus dedos y demás. Bueno, pues yo me voy al contrario. Nota cómo tu corazón palpita con altas pulsaciones, cómo mueve la sangre por todo tu cuerpo, cómo tus brazos se mueven de forma automática cuando ya no te das cuenta de ellos de forma consciente, dirigidos por la música, dirigidos por la vibración, por la energía que te produce. Nota cómo das vueltas sin marearte de forma mágica. Porque no estás concentrado en tu alrededor, estás dentro de ti, estás bailando de forma introspectiva, estás tan dentro de ti, tan acorde con tus emociones, abrazándolas de forma tan concentrada, ¿no? Tan expresiva, que no te das cuenta de que las cosas giran alrededor de ti, no te das cuenta de si hay alguien por la calle, no te das cuenta de tu exterior, estás simplemente dentro de ti. Estás dentro de ti, disfrutando de tu cuerpo, de tu movimiento, amándolo y dándole las gracias por cómo funciona. Y bailar para mí es eso, ¿vale? Bailes bien o bailes mal, bailar y dejarte imbuir por la música es eso. Es una forma de meditación activa brutal para mí, o sea, en mi opinión, ¿vale? Probadlo, por favor, probadlo. O sea, al final nos convertimos en una dinamo, ¿vale? Una dinamo que fluye. A la que una vez comenzado ese proceso de introspección mediante el baile, le cuesta muchísimo parar. Simplemente probadlo, por favor. Hacedme ese favor de probadlo. Una vez, aunque sea. Bueno, ya no nos queda mucho. Espero que estéis disfrutando del podcast, escuchándolo tanto como yo grabándolo, a pesar de que sea el más largo del mundo. Pero bueno, vamos a seguir y vamos a pasar a leer. Y me explico, ¿vale? Leer de forma consciente y meditativa es algo que yo hago mucho, me gusta muchísimo y que realizo normalmente incluso de forma inconsciente. Supongo que gracias a los años de lectura, porque yo siempre he sido muy de leer desde muy pequeña, de hecho aprendí yo sola a leer, porque me empeñé en que no quería que nadie me leyese los libros. Con 3 años yo dije, oye, mamá, ¿por qué me lees tú los libros? Yo quiero leer yo sola. Yo tengo un hermano mayor que en ese momento tenía 5 años, entonces tenía las típicas cartillas de aprender a leer, que no sé si sois de mi quinta o no, pero la mía era la típica de mi mamá me mima y cosas así, ¿no? Y bueno, mi madre dijo, pues si quieres aprender a leer, pues aprende. Quiero decir, me dio la cartilla y me dijo, pues si quieres leer tú, tienes que aprender a leer. Y yo dije, pues vale, pues aprenda a leer. Así que con 3 años, pues yo aprendí a leer cuando llegué, eso fue en el verano de 3 a 4 años. Que me lo han contado muchísimas veces mis padres, y con 4 años cuando entré por la puerta de parvulario yo ya sabía leer, porque yo me había propuesto ese verano aprender a leer. Así que ya os imagináis que yo pues he leído desde muy pequeña muchísimo, porque me encanta, y bueno, y antes que tenía más tiempo, pues ya era brutal, podía tirarme ahí la vida leyendo. Entonces es algo que yo ya realizo de forma bastante inconsciente, pero a lo que he aplicado, o sea, le he puesto como unas normas o un método para que pueda hacerlo cualquier persona, aunque no lo haya hecho con anterioridad, ¿vale? Pero es probable que vosotros lo escuchéis esto y digáis, oh, pues yo también lo hago, ¿vale? O lo hago de forma inconsciente, no sabía que me podía ayudar a crecer espiritualmente o a meditar sin meditar, ¿vale? Entonces, no importa, en primer lugar, decir que no importa el libro que sea, no importa el tipo de libro. Obviamente con filosóficos o con espirituales, pues nos va a ser más fácil aplicar el método, porque ya son libros dirigidos a eso. Incluso con ensayos críticos o típicos libros que van sobre temas de medio ambiente y tal. Claro, son libros que ya se basan en hacerte reflexionar, entonces es más fácil. Pero, por ejemplo, a mí los libros de autoayuda no me gustan nada. Yo soy de novela. Yo soy muy de novela. Obviamente libros espirituales leo, libros sobre magia leo, porque es algo que me gusta, que me interesa, que es mi trabajo todo. Pero bueno, en general no suelo hacer más con los libros de tipo novela, la verdad. O sea, porque es lo que leo en mi tiempo libre, que es cuando me tomo la paz de realizar este tipo de procesos cognitivos de mi ser. Y de elevar mis energías de formas alternativas, que no sean trabajando en mi magia. La idea no principal de este método es reflexionar sobre los aspectos claves o los eventos de la historia que estamos leyendo o sobre las ideas que se expresan en el libro. Si son problemáticas generales o sociales, como os he dicho, contaminación, por ejemplo, medio ambiente, nos servirán para meditar sobre el estado del mundo. Incluso si, por ejemplo, estamos leyendo, bueno, ya sabéis que yo soy muy del Señor de los Anillos, si estamos leyendo El Señor de los Anillos y Las Dos Torres y estamos en plena batalla de Helm, estamos en la guerra y nos ayuda a reflexionar sobre las guerras que se producen en el mundo. Por ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo sencillo. Sabéis que vais a tener un ejemplo guiado y mucho más concreto en mi Patreon, ¿vale? No sé si esta semana o la que viene, pero vais a tener un ejercicio práctico totalmente dirigido para que veáis exactamente el proceso y cómo yo lo hago, ¿vale? Para autoconocimiento, para elevar mis vibraciones, para meditar sin meditar al fin, que es de lo que se trata. Entonces, si son problemáticas personales, en cambio, ¿no? De relaciones, de autoconocimiento de los protagonistas de la lectura, podemos aplicarlas directamente a nosotros. ¿Cómo actuaríamos nosotros bajo el impulso del momento, de esa situación que se da, por ejemplo, en la novela? ¿Sería la forma adecuada? ¿El resultado sería positivo para todos, solo para nosotros? ¿O quizá hay una alternativa mejor? Como os digo, estas son ideas pinceladas generales y tendréis una cosa mucho más concreta. Cogeremos un libro, abriremos una página y aplicaremos el método para que veáis cómo aplicarlo realmente a una novela, en este caso, ¿vale? Porque me parece que los libros filosóficos, espirituales o de reflexión ya van dirigidos a que hagamos eso. Entonces es mucho más fácil aplicarlo, mucho más fácil saber cómo hacerlo o hacerlo de forma inconsciente. Y en las novelas puede parecer que no se puede hacer, incluso en ciertos apartados de ciertos libros, y no, vamos a conseguir, ya veréis cómo se hace y cómo se puede hacer y cómo cambiará vuestra perspectiva muchísimo de las cosas. Sobre todo a esa parte de la meditación que es alejarse de los problemas y verlas desde una perspectiva asertiva, ¿no? Una perspectiva objetiva. Mis problemas parecen muy graves, parecen muy grandes y muy inalcanzables hasta que los pongo alejados de mí y los observo con objetividad. Y entonces se van deshaciendo, como os decía antes, ¿no? Se van convirtiendo en pequeños hilos que podemos desechar porque en realidad no era tan grave. Pues este tipo, esta lectura consciente, esta lectura reflexiva, nos va a ayudar con esa parte de la meditación sin tener que hacer la meditación. Todas estas reflexiones, ¿no? que os he planteado de la forma adecuada, el resultado, quizá hay una alternativa, harán su aparición en nuestra vida, aunque parezca que no son extrapolables, porque estamos leyendo una novela de fantasía, por ejemplo, o no sé, sí, de fantasía, me parecen como las menos aplicables, ¿no? Quizá a nuestra realidad. Pues aparecerán, ¿vale? Antes o después aparecerán en tu vida y tendrás tu camino un poco más claro, ¿vale? Y tus actuaciones serán más conscientes y acordes con tu interior real, con tu, diría ética, pero me refiero más bien con tu yo real, con tu yo espiritual y energético. ¿Por qué? Porque ya te has planteado estas problemáticas antes, ya has reflexionado sobre ellas y cuando aparezcan sobre ti, sabrás cómo actuar sin dejar que los sentimientos tomen el control, se impongan de forma negativa o terminen dañando a alguien que tú no querías dañar, ¿vale? Es un trabajo en este aspecto. Pasamos a, creo que es la penúltima, si no me equivoco, no, es la antepenúltima. Esto es la guía. Son 10 en total, ¿vale? Pero no tengo los números puestos en el guión, así que es la antepenúltima. Mirar el mar. Vale, esta es un poco tramposa, es un poco tramposa, ¿vale? Pero la podemos extrapolar a, porque no todo el mundo tiene el mar cerca. Yo, por ejemplo, no tengo el mar cerca. Bueno, lo tengo a media hora. Relativamente cerca, media hora, 15 minutos, dependiendo de dónde vaya. Pero no tengo aquí el mar, que salgo y miro el mar, ¿vale? Es lo que me refiero. Pero bueno, vamos a extrapolarlo a otras posibilidades, que serían si tienes un río, cualquier corriente de agua cerca de ti, obsérvala. Dedícate unos minutos solo a observar el flujo del agua. Y habrás conseguido meditar sin meditar. ¿Por qué? Porque otro aspecto de la meditación es quedarnos vacíos de todo sentimiento, pensamiento y reflexión. Hemos centrado todos estos métodos en reflexionar sobre nosotros, en el autoconocimiento, pero mucha gente practica la meditación de quedarte vacío, de vaciarte de todo, de lo bueno, de lo malo, de todo. Y esto, en mi opinión, es mucho más fácil concentrándonos en algo. Puede ser en la llama de una vela también, por ejemplo, que eso es algo que casi todos podemos tener, ¿no? Concentrarnos en la llama de una vela es lo mismo que mirar el mar o mirar una corriente de agua. Vamos a no entrar en el scrying, ¿no? Bueno, scrying, en lo que sería mirar una vela para hacer adivinación, sino simplemente observarla y ver cómo se mueve. Y eso vacía toda nuestra cabeza, porque nuestra atención está puesta en el movimiento de esa vela, en las olas del mar o en la corriente de agua que fluye. Entonces, toda nuestra mente se vacía y quedamos concentrados solo en eso. Y es muy sencillo hacer eso mirando algo concreto, ¿no? Quiero decir, nos pasa cuando vemos la tele. Normalmente se nos vacía bastante la cabeza. Pues vamos a aplicarlo a algo positivo para nosotros. También podemos ver el humo elevándose de un sahumerio y eso también es una forma de adivinación, pero también puede ser una forma de meditación, de autoconocimiento y de dejar la mente en blanco. Esta observancia también, por ejemplo, yo lo que hago, yo en concreto, tengo muchos, muchos, muchos gorriones que de hecho están ahí haciendo un montón de ruido porque probablemente querrán que les ponga más comida porque les pongo comida y cada vez son más, no paran de criar. Y yo normalmente lo que hago es salir a la ventana que da a, porque viven en unos techitos al lado de mi casa y los observo simplemente. Y por la mañana, que hay golondrinas incluso, miro sus vuelos, miro cómo vuelan, cómo se mueven. Y eso me da una profunda paz mental, me hace vaciarme totalmente de todo, de lo bueno, de lo malo, de todo, de todo, de todo, de todo. Entonces, también podemos observar pájaros, podemos observar incluso, por ejemplo, niños o mascotas. Yo iba a nombrar tener una granja de hormigas, que me parece bastante cruel, a no ser que sea para recuperar una colonia que tenga problemas. No me gustan mucho las granjas de hormigas, pero bueno, me parece una posibilidad. Quizá tenéis un hámster, ¿no? O un perro. O niños, como os decía, ¿vale? Cercanos, con los que convivas o a los que cuides. Aprende de su forma de estar presentes, ¿no? Míralos sin juzgar, sin pensar. Simplemente obsérvalos. Observa cómo se comportan, las cosas que hacen. Su forma de estar presentes puede enseñarnos muchísimo a través del desaprendizaje, ¿no? De desaprender las cosas que normalmente embotan nuestra cabeza y que no son reales o no son importantes, ¿vale? Que sería la finalidad de la meditación de quedarse en blanco. Olvidarse de lo socialmente aceptado también, si queréis. Y con las mascotas, pues también, como os digo, es una práctica muy positiva y muy plausible. Los animales son como estos niños, ¿no? Más pequeños, que suelen hacer las cosas de una manera totalmente natural. Hacen lo que quieren, lo que les apetece, no entienden por qué deberían de dejar de lado sus deseos del momento. Si están contentos lo demuestran totalmente y si están tristes o enfadados lo demuestran totalmente, ¿no? Tanto los animales como los niños. Y es una forma observarlos, es una forma de quedarnos en blanco y a la vez aprender de forma indirecta de su forma natural de comportarse. Y si queréis llegar un pasito más allá, podéis reflexionar sobre las acciones que toman estos niños o estas mascotas, ¿no? Y aplicarlo a nuestra vida. Quizá en algunos momentos sería beneficioso que no fuésemos tan responsables y que siguiésemos un poquito más esos instintos naturales que tenemos desde pequeños, obviamente sin dañar a terceros e intentando que sea de la forma más positiva posible con vuestro entorno. ¿Qué más? Caminar de forma consciente. Una cosa que incluso podemos hacer en un espacio pequeño, ¿vale? Se trata de caminar incluso en el sitio, si no podemos pasear por casa, no pasa nada. Simplemente movemos los pies como si estuviésemos caminando, pero en el sitio, descalzos, totalmente descalzos. Lo digo porque a mí en mi casa lo de pisar descalzo pues no se estila. Entonces, lo podemos hacer perfectamente en el sitio, encima de una alfombra, eso no importa. Porque la cuestión es notar cada movimiento de nuestro cuerpo, lo mismo que hemos aplicado en el baile o que os he explicado en el apartado del baile. Esto puede parecer raro e incluso aburrido, ¿vale? Al principio. Pero poco a poco te das cuenta de que el movimiento repetitivo de tu cuerpo, de la misma manera, y tu forma de centrarte en cómo se sienten las plantas de los pies y en el movimiento que tiene tu cuerpo al hacer ese caminar, O sea, te lleva, perdón, a una conciencia plena del momento, que hará que nuestra mente se despeje y que probablemente encuentre el sitio perfecto para reflexionar sobre cosas que han estado rondando nuestra cabeza y que no hemos sido capaces de enfocar o de sacar, entre comillas, de una forma consciente. Es decir, lo que estamos haciendo mediante ese movimiento repetitivo es dejar a un lado la parte consciente, porque ya nos hemos puesto en un modo automático, ¿no? Que sería el modo de caminar. No sé si os ha pasado alguna vez, que vas del punto A al punto B, por ejemplo, del colegio o del instituto, cuando íbamos del instituto a casa. Y siempre era el mismo camino, ¿no? O siempre es el mismo camino. Y cuando vais del instituto a casa, pues como siempre es el mismo camino, llega un día en el que llegáis a casa y decís, ¡ay! ¿Y cómo he aparecido en mi casa? Porque a lo mejor ibais preocupados, pensando en otras cosas. Y habéis hecho ese camino totalmente automático, dejando de lado el consciente y pasando al subconsciente. El subconsciente se ha encargado de mover vuestro cuerpo, mientras el consciente estaba ocupado en otros asuntos que le requerían más o que tenían más urgencia. Pues caminar de forma consciente es esto, precisamente, ¿no? Caminar hasta que llegas a un punto en el que tu cuerpo actúa de forma totalmente autónoma y tu mente quedas despejada para poder ocuparse de otros problemas, de otras reflexiones y de otras cuestiones que han estado rondando vuestra cabeza. Es estar presente y estar en el momento, pero aplicado al movimiento, ¿vale? Y por último, pero no menos importante, y esta es más dirigido a elevar nuestra energía positiva, a repartir un poquito de vibraciones buenas y así también conseguir que nuestras vibraciones se eleven, ¿vale? Que nuestra energía se eleve. Y sería dejar comentarios positivos en redes sociales, ¿vale? Es una forma, como os digo, de mejorar nuestras vibras. Parece una tontería, puede sonaros a chorrada, esta tía está pidiendo un comentario para ella. No, no, no hace falta que me lo dejéis a mí, me da igual. O sea, no se trata de esto. De verdad, de verdad, de verdad que yo lo he hecho y me ha funcionado muchísimo, me he sentido mucho mejor, mucho más en paz. Y es una forma de contrarrestar o hacer un contrapeso a todos esos pensamientos negativos que te apabullan cuando ves redes sociales, como os comentaba antes, ¿no? Es una forma de contrapeso de eso y de establecer una comunicación más asertiva con las personas, más positiva, y también contigo mismo. También contigo mismo. Porque tú, de forma irracional, eres capaz de pensar cosas horribles de la gente. Pero también eres totalmente consciente, o deberías ser totalmente consciente, de todo lo que te aportan esas personas, ¿no? Y de todo lo que te retribuye. Entonces, como os digo, puede parecer una tontería, pero buscar el momento para decir algo positivo o bonito a alguien puede ayudarnos a elevar no solo nuestras vibras, sino también la de esa persona, ¿vale? Y no me sirve dar un like a las publicaciones en plan like, porque los likes es como like, pasas a otra, like, pasas a otra, like. No, no estamos haciendo un trabajo reflexivo ahí, no, no estamos haciendo nada, chicos, no, lo siento. Piensa por qué. ¿Por qué te gusta el post de esa persona, ¿no? ¿Por qué sigues a esa persona? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te hace esperar que postee algo? ¿O de qué forma te beneficias de la energía de esa persona y de la energía que pone en sus redes? ¿Vale? Y devuélvele algo de positividad. Pensad que sí que es verdad que mucha gente postea postureos y postea cosas así, pero también seguiréis a mucha gente que de verdad os proporciona alegría, felicidad. No sé, como que os llena de alguna manera. Y a lo mejor no habéis pensado en ello, ¿no? A lo mejor no habéis pensado, oye, ¿habéis pensado alguna vez, por qué sigo a esta persona si en realidad no tiene nada que ver con mi estilo de vida o no comparte nada que realmente me produzca un interés brutal, ¿no? Por ejemplo, si seguís a una cuenta, qué sé yo, a una cuenta de Zero Waste o de medio ambiente, pero vosotros no sois una persona que ni recicléis. ¿Qué exactamente qué es lo que te atrae de esa cuenta? ¿Por qué estás persiguiendo a esa persona? Quizás su energía positiva, ¿no? Su vibración. Su vibración es buena, es positiva, es una energía que te llega de forma muy buena, muy guay. Y es eso por lo que la sigues. Pues coméntaselo, ¿no? Dile, joder, tienes una vibra genial, me das muy buen rollo, ¿no? Ese tipo de cosas. O simplemente mandad un MD o algo así a las personas, ¿no? El otro día hablaba con Morgana, ¿vale? Que comparto sus ilustraciones a menudo por Instagram y le decía, es que joder, estoy cogiendo un montón de cariño. O sea, no, no te conozco y no es que hablemos todos los días. Pero tu forma de interactuar conmigo en redes, ¿no? O sea, que igual no se lo dije así, tan eso, pero simplemente me salió decirle, es que te estoy cogiendo mucho cariño. Bueno, pues es esto, ¿no? Se trata de esto, de compartir, de ser asertivo en el plano positivo. No vamos a ser siempre asertivos para solucionar problemas o para enfrentarnos a gente que nos causa mala vibra. Hay que ser asertivos también para ser positivos y para despedir un poco de energía a la gente, ¿no? Para regalar un poquito de nuestra energía buena. Y habrá días malos, ¿eh? No te digo que hagas esto todos los días, pero el día que te levantes contento, coño, comparte esa alegría con la gente, ¿no? O sea, aprovecha que tienes una vibración más alta, esa jornada. Entonces, como os digo, podéis escribirle algo reflexivo sobre su trabajo, sobre su persona, sobre por qué le seguís. No pongáis en plan, a pesar de que no me interesa nada el contenido de tu cuenta, me gusta tu energía. No, no, eso no es positivo, chicos. Chiques, vamos a concentrarnos en lo bueno. Me gusta mucho tu vibración, me gusta mucho tu energía, me inspiras. Ya está. Tan fácil como eso. Vamos a centrarnos en lo bueno, que hay, por ejemplo, muchos artistas, tengo amigos artistas que reciben como comentarios de esos sándwich, en los que te dicen algo mal, en plan, no me gustan los colores que has usado para la ilustración, pero me gusta mucho cómo delineas, aunque el diseño de personajes no me convence. Bueno, al final le has dado dos críticas negativas entre una posi con una positiva, ¿no? Igual si te hubieses centrado en la positiva, casi mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, los colores no te gustan. Puedes decir, me gustaría más una gama de colores más fría o más cálida, por ejemplo. Por ejemplo. O podrías decir, el diseño de personajes no es mi estilo. Y si no es mi estilo, pero me encanta. Bueno, no está tan mal. Quiere decir, si vais a tener que decir algo negativo, por favor, ser asertivos y nice. Pero este punto se trata de eliminar lo negativo y decir solo lo positivo. Sé que puede ser un poco como, joder, no puedo hacer una crítica constructiva. Claro que puedes hacer una crítica constructiva, pero no en este caso. Estamos intentando elevar nuestras vibraciones y las de los demás. Así que vamos a dejar de lado esos comentarios que os acabo de decir, tanto los de sándwich como los de te digo algo bueno, pero no me gusta del todo, o te digo algo malo, pero aún así me gusta. No. No, date cuenta de lo que te aporta esa persona, ¿no? De lo bueno que te aporta esa persona, aunque sea lejana, aunque sea técnicamente lejana, no la conozcas en persona, cara a cara, pero te ayudará a darte cuenta de cómo quieres ser a lo mejor, de lo que admiras de esa persona, de qué es lo que te gusta de esa persona, si es que siempre está contenta, si es que es muy realista, si es que es totalmente objetiva, por ejemplo. Y así puedes también reflexionar sobre cómo quieres ser, sobre cómo crecer espiritualmente y cómo puedes aplicar en ti lo que admiras de los demás. Porque lo que admiras de los demás, que se convierta en un rasgo que alguien vea en ti, lo puedes conseguir con esfuerzo y trabajo. Y es uno de los aspectos de la meditación, ¿no? Intentar, o al menos de la meditación, por ejemplo, del tipo budista, que es como alcanzar el nirvana. Y tienen figuras referente como Buda. Pues nosotros vamos a tomar figuras referentes más cercanas, más asequibles, gente que tiene vidas normales como nosotros, pero de los que admiramos una parcela de su vida, ¿no? Como os he dicho antes. Y por supuesto, esto es totalmente extrapolable a cualquier persona cercana, ¿vale? A vuestros amigos, a vuestros padres, a vuestros tíos, a vuestros hermanos, me da igual. Pero digo lo de las redes sociales porque muchas veces resulta. Sobre todo para comenzar, porque muchas veces resulta mucho más difícil decirle a una persona cercana a ti, con la que tienes ciertos encontronazos, ¿no? En el día a día, o de vez en cuando, decirle a tu padre o a tu madre que de vez en cuando discutes con ellos, te admiro, o estoy orgullosa, o me gustaría ser como tú. Decir eso a veces es un poco difícil, ¿verdad? Resulta un poco difícil. Seguramente sea por educación sociocultural. Ya sabéis que yo soy muy pro antropología y creo que es casi todo sociocultural. Pero bueno, puede ser muy difícil hacer eso, ¿no? Decírselo a gente que vemos todos los días cara a cara puede darnos vergüencita. Pero quizá en las figuras ajenas, entre comillas, de las redes, gente que no está cara a cara, es bastante más fácil, ¿no? Soltar ese tipo de comentarios positivos sin sentirte avergonzado o sin sentir que el pozo sociocultural te corta por la mitad. Este episodio lo tendréis también en YouTube subido, pero lo tendréis con fondo de música, ¿vale? Para que podáis elegir lo que más os guste o lo que más os convenza. Como yo tengo problemas a veces con lo de estar escuchando una música de fondo constante mientras oigo un podcast, pero me comentaron, me hicieron una crítica constructiva, que creo que tienen razón, en el que quizá parece que estoy soltando un tocho y se hace un poco aburrido y que se haría quizá un poco más ameno o más amable al oído. Con una música de fondo, pues voy a optar por hacer las dos opciones. Vais a tener el capítulo de podcast como siempre, sin sonidos de fondo, sin música, por si os gusta así. Y si lo queréis con música de fondo, lo tendréis en YouTube, para que podáis oírlo allí con música de fondo. Seguramente he subido en dos partes, porque ya sabéis, como os he dicho, que YouTube tarda 500 años en procesar las cosas. Y obviamente no es un vídeo guay, no es un vídeo bonito, porque se trata de que escuchéis el podcast. Es simplemente una imagen de fondo, tendrá como el primer capítulo que he subido, que los voy a ir resubiendo en los podcasts. Va a tener la imagen de fondo y el título. He hecho con Windows, ¿cómo se llama? Movie Maker. Cutrísimo, lo sé, pero. Bueno, de momento es con lo que me apaño para hacer ese tipo de vídeo y lo que mejor me procesa las cosas. Entonces, en mi pequeño portátil. Así que, bueno, pues eso, que lo vais a tener por ahí, lo vais a tener en el pod, en donde siempre y en YouTube, de esas dos maneras, para que los podáis escuchar como queráis. Y bueno, hasta aquí las 10 maneras de meditar sin meditar. Del episodio de hoy. Espero que os hayan gustado, que las pongáis en práctica, que me comentéis qué tal, que os paséis por Patreon si podéis, si os interesa, ¿vale? Para esos ejercicios prácticos. Y bueno, espero que tengáis un buen día y una buena semana, que no se os haya hecho muy pesado este podcast larguísimo, larguísimo, que me lo perdonéis y que esto pues os ayude a intentar mejorar un poquito las cosas, ¿no? Ya os digo que nadie es perfecto y decir que algunos somos perfectos, que tenemos todas las claves de todo, de la felicidad, del éxito y demás, es totalmente falso. Y es algo que a mí me da mucha rabia en general, de la gente que comparte su camino por redes sociales y tal. Pero bueno, ya sabéis que yo no soy perfecta, pero os traigo pues las cosas que a mí me valen, me funcionan, me sirven y me aportan. Y espero que lo haya conseguido en este episodio, que os haya gustado y nos vemos la semana que viene.